El día de hoy, como lo hemos anunciado a través de las redes sociales, por lo menos en la primera parte, vamos a estar conversando con dos especialistas en sus respectivas áreas de conocimiento, que ya ustedes escucharán en el próximo bloque. Estaremos conversando con Carolina Ramírez Guerrero, que es especialista en pedagogía para la diversidad. En el próximo bloque hablaremos un poquito más de su formación académica. Y Stephanie Montenegro, quien no nos acompaña todavía, pero ya está en camino, ella es psicóloga. Ambas especialistas nos van a proponer hoy, a través de una organización que está en ciernes, está en construcción, nos proponen el día de hoy la construcción de un perfil o de un nuevo perfil de convivencia dentro y fuera del aula. Así que con ellas estaremos conversando en el próximo bloque, de aquí hasta las 4 de la tarde. 3:08, regresamos a esta edición 1542, su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos. Y como decíamos en el bloque anterior, o bloque de bienvenida, nos acompañan hasta el momento Carolina Ramírez Guerrero, quien le doy la más cordial bienvenida, esta su primera vez a este programa En la Esquina del Parque, licenciada en primero y segundo ciclo, máster en pedagogía con énfasis en la diversidad de los aprendizajes, y es doctoranda en pensamiento latinoamericano. Carolina, muy amable, muchas gracias por atender esta invitación y sea usted bienvenida.
Muchísimas gracias, Arami, más bien el gusto es mío. Es un placer de verdad compartir micrófonos aquí con vos y efectivamente es la primera vez, pero muy emocionante.
CRIBLU, Centro de Crecimiento Docente y Familiar, Inclusión, Equidad y Paz. Uh-huh. ¿Es esto una iniciativa suya junto con una compañera que ya pronto se nos unirá a esta conversación, a esta charla, en este primer bloque, y nos propone una perspectiva de educar para una nueva identidad, para una identidad alternativa de convivencia para el joven, para el niño, dentro del aula, para la convivencia social? ¿Cuál es la iniciativa? Primero, ¿qué es CRIBLU?
Ajá, bueno, te empiezo contando exactamente qué es CRIBLU. Bueno, CRIBLU es una iniciativa, ¿verdad?, que nació a raíz de muchísimos años, ¿verdad?, como educadora, en las aulas, con las experiencias cotidianas, ¿verdad?, de niños, muchachos, estudiantes en general, y al darnos cuenta que efectivamente estamos en muchísima necesidad de un cambio pedagógico. Eso, como decirlo a grosso modo, ¿verdad? Ahora, efectivamente, ¿qué es CRIBLU? CRIBLU me pareció una palabra tan linda, tan llena de amor, de paz. Significa flor en Nogobe Buglé. Y te cuento un poquito de dónde salió esta relación con la palabra. Uh-huh. Adelante. Conocí a unos señores, señora y señor, Nogobe Buglé, que nos participó en una celebración de un 11 de octubre, que teníamos que hacer una presentación. Me pareció muy interesante que indígenas de nuestros pueblos ancestrales compartieran su experiencia, qué sentirían ellos, qué sienten ellos, ¿verdad?, ante la celebración de un 11 de octubre. Y entonces, con esto empezó una relación ya de años, ¿verdad? Tengo como 7, 8 años de conocerlos a ellos. Y ellos me inspiraron esto. Resulta que CRIBLU lo que significa es flor. Me pareció tan bello, ¿verdad?, pensar en flor, justamente lo que significa, ¿verdad?, que es, digamos, el momento cumbre, cúspide de una planta, ¿verdad?, en la parte que podemos observar su belleza, ¿verdad?, sus colores, y obviamente la parte reproductora, todo esto, ¿verdad?, ¿qué significa? Entonces, de ahí nace el nombre CRIBLU. Uh-huh.
¿Cuál es el paradigma o este perfil que ustedes están proponiendo? Usted decía, después de muchos años, basado en su experiencia, ajá, como docente, como supongo también la de su compañera, llegaron a esa conclusión de que hacía falta repensar. Exacto. O reformular el modelo pedagógico. Uh-huh. Primero, antes de hablar de esta nueva identidad o este nuevo concepto perfil, ¿qué encontraron ustedes más bien, o qué dice la experiencia que usted tiene del modelo actual pedagógico que hay que cambiar. ¿Qué le llamó la atención o qué le inquietó de lo que está sucediendo con este perfil pedagógico en nuestras aulas, ¿verdad? Uh-huh. Niños y adolescentes, que usted consideró que era y que es necesario cambiar.
Bueno, mira, Lamis, de verdad que lo primero que nosotros nos dimos cuenta, yo me di cuenta, ¿verdad? Y luego pues lo compartí con mi compañera. Resulta que nos dimos cuenta del alto grado de violencia que existe en la educación. Con esto te explico, por ejemplo, el tipo de examen que se hace, el comportamiento que se considera que corresponde dentro de un aula, las actitudes, todo este tipo de cosas lo que hacen es la negación en gran parte de lo que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, de ahí nació la inquietud de hacer más trabajo, ¿verdad?, de investigativo. De hecho, este tema de, bueno, como ya lo dijiste en la presentación, soy egresada de la filosofía del pensamiento latinoamericano de la Universidad Nacional. Y el tema de mi tesis, ¿verdad?, es justamente la violencia educacional que se ha instaurado y que se ha naturalizado, ¿verdad? Es decir, inclusive se considera como bien, ¿verdad? Es decir, la forma que nosotros nos dirigimos a nuestros estudiantes, ¿verdad? La forma que les hablamos, la forma que los evaluamos también. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, van conformando todo un perfil, ¿verdad?, que viene a lesionar la integridad de nosotros como seres humanos. Entonces, básicamente dicho así.
Entonces, ¿verdad? No es una violencia física que atente, bueno, que por demás, está por demás decirlo, que también se vive bastante en nuestras aulas el
así
día de
es.
Hoy. Si no revisemos los hechos noticiosos tan lamentables en los últimos años de asesinatos dentro de los centros educativos, drogas y otros elementos con las que son parte de este perfil de violencia. Pero hablemos un poquito más, adentrémonos un poquito más en este tema de violencia, porque usted menciona la forma de dirigirnos. O que los docentes se dirigen, o también nos incluimos como usted y yo, docentes universitarios, nos dirigimos a nuestros alumnos. Alguien que nos puede estar escuchando puede estar diciendo que esa forma de dirigirse puede ser más bien que estemos hiriendo susceptibilidades, que no tiene nada que ver con un lenguaje grosero o que seamos irrespetuosos, sino que más bien, si usted está hablando de que estamos hiriendo susceptibilidades, o sea, ¿qué se refiere con esa violencia en la forma de dirigirnos a los estudiantes?
Claro, lo que pasa es que hay un patrón, ¿verdad?, hay un paradigma que se ha instaurado a nivel cultural y social, tanto así que es esperado. Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo? La forma de hacer una evaluación. Si yo planteo, ¿verdad?, ítems, por ejemplo, que yo a priori, ¿verdad?, sé que mis alumnos o algunos de mis alumnos no lo van a poder contestar porque no es la forma en que ellos pueden desarrollar su conocimiento, de ahí yo estoy partiendo que esa forma de evaluarlos ya no les estoy propiciando a ellos el espacio, el momento, las condiciones para poder manifestar, ¿verdad?, revelar, ¿verdad?, el conocimiento que ellos tienen. Entonces, son esas sutilezas, ¿verdad? Inclusive el comportamiento a diario. A veces, ¿verdad?, lo he visto lamentablemente, o sea, con todo respeto es así, pero he visto como, por ejemplo, niños se sienten lesionados, ¿verdad?, en la forma en que son tratados por maestras, por maestros. Por ejemplo, qué raro, usted de nuevo no haciendo su tarea, o usted no anda con su uniforme completo, o qué raro, usted se está como siempre sentándose mal, etcétera. ¿Me explico? Son ese tipo de cosas que exponen a las personas, ¿verdad?, a un contexto social que socialmente, valga la redundancia, los va a reprimir a ellos. Es decir, es una cuestión psicológica.
Pero si estamos de acuerdo, perdón, que en esto que usted menciona, estos ejemplos, hay elementos de disciplina que el joven, el niño tiene que conocer, que todos tenemos que conocer. Pero tal vez lo que usted está exponiendo es que va más allá de la disciplina, sino que es la exposición pública de algo que se podría corregir de otra manera, más
claro,
o menos por ahí.
Claro, okay. Es que de ahí...
Para quedar claro, porque,
exacto,
porque como decía, la disciplina es necesaria. Yo, incluso en la universidad, y tal vez sea también su experiencia, experiencia, yo tengo que incluso corregir a estudiantes ya adultos en su forma de sentarse, sobre todo que trabajamos, ¿verdad?, con un perfil de futuros docentes, ¿verdad? Pero sí coincido que de pronto la forma en que se corrige esas actitudes en clase podemos generar, más bien propiciar un daño más que un bien o un bienestar, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que, bueno, aquí sí quisiera ir como ir ahondando un poquito más, Aramis.
Adelante,
¿verdad? Entonces, todo esto corresponde a un patrón cultural, o sea, ¿qué se espera de las personas? ¿Qué es lo que es considerado como correcto? ¿Me explico? Entonces, ahí es donde viene también la forma en que la persona, ¿verdad?, no se puede conducir, no se puede desarrollar como tal, porque siempre hay cosas, ¿verdad? Hay reglas, hay castigo para aquellas cosas que no se consideran como correctas. Entonces, el peso recae más bien en la parte punitiva, en aquello que se considera castigo. Uh-huh. Pero pocas veces realmente las personas, nosotros, ¿verdad?, nos sentamos, explicamos, consideramos, ¿verdad?, y comprendemos a las otras personas. En sí, un castigo no significa absolutamente nada. Es más, personalmente yo no creo en el castigo. Yo creo en la comprensión, creo en el diálogo, creo en el compartir. Yo no recuerdo, francamente, a partir de un castigo, ni con mis alumnos, ni mis propias hijas, un resultado positivo. Un castigo siempre va a generar actitudes negativas. ¿Por qué? Porque la persona se siente enojada, se siente frustrada, hay rencor, hay sentimientos negativos. Más allá de eso, es la parte que esto se va grabando en el psique de las personas. Todos tenemos episodios, cuando niños o jóvenes, de situaciones de ese tipo que nos han marcado de alguna u otra manera. Uh-huh. Entonces, creo yo que aquí es donde lo importante es que lo que estamos tratando de proponer es un modelo que no haya necesidad de castigo, que no haya necesidad de todo esto. ¿Por qué? Porque es lo que se propicia es una convivencia, ¿verdad?, a partir de muchísima comprensión del diálogo, citando a Hugo Assmann, ¿verdad?, pedagogía de la ternura. Ahora, con esto no significa, ¡ay, qué chiquito más lindo, los cacheticos rojos!
Claro.
Me encanta, ¿verdad? No se trata de eso, sino de situarnos en un lugar diferente en la realidad. Es decir, ¿por qué poro respiro? A mí me encanta decir eso. ¿Por qué poro respiro? Es decir, ¿qué es lo que a mí me nutre? ¿Qué es lo que yo puedo inspirar? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Porque algo que nosotros los seres humanos nos olvidamos es que no se trata de controlar. Es decir, yo no puedo controlar a nadie. Y no debo, además, ni siquiera me puedo controlar yo en el buen sentido. Es decir, yo no puedo saber qué voy a decir ante una situación o cuál va a ser mi reacción si no la estoy viviendo. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí, claro.
Hay un marco, digamos, referencial que obviamente todos tenemos, es todo aquello que se nos ha indicado que es correcto o no en nuestra sociedad. Y aceptar ciertas cosas, a no aceptar otras, modelos que hemos visto, modelos que queremos replicar, ¿verdad?, de persona. Todo eso lo tenemos y está muy bien trabajado a nivel de educacional. Es decir, la mayoría de las personas tenemos ese molde muy bien inscrito, ¿verdad?, en nuestro psique, de manera tal que si no se cumple, nos sentimos mal, ¿cierto? Pero ese sentirse mal, eso es lo que nosotros estamos apelando. No es sentirse mal, es sentirse bien.
Sin embargo, dentro de esta propuesta o este perfil que ustedes proponen a través de Criblu, la idea de castigo o de la parte punitiva, uh-huh, porque vivimos en una sociedad o en un mundo donde se ha aprendido o hemos aprendido todos que todo causa efecto, todo, uh-huh, tiene una consecuencia. Y a veces esa consecuencia, independientemente de los grados o de sanción que esto conlleve, de una u otra manera lleva consigo una idea o una necesidad de decirle a la persona, mire, sus actos tienen consecuencias. Entonces, ¿de qué manera se puede balancear? Ajá. Porque tampoco el niño se le puede educar desde una perspectiva de que no importa si raya, tira, grita, o dice una mala palabra o ofende algo. Ajá. Eso tiene que tener una consecuencia. No uso que no estoy usando la palabra sanción, estoy uh-huh. usando la palabra consecuencia.
Claro.
Entonces, ¿de qué manera se puede balancear o de qué manera miden ustedes dentro de esa perspectiva, digamos, estas situaciones? Porque usted también menciona, es cierto, nosotros no podemos controlarnos, pero uh-huh. otra vez, volviendo a los códigos de conducta, tampoco yo puedo, en un ambiente que yo no conozco, explotar o ser yo mismo sin conocer si eso me va a traer a mí algún tipo de consecuencia. No, no sé si me estoy dando.
Claro,
es un poco esa es la idea. ¿Cómo manejar a ver, la consecuencia? No voy a usar la palabra punitivo o castigo, pero ¿cómo enseñarle también al niño eso? Porque también va dentro de esos grados de responsabilidad que tienen que tener en su crecimiento.
Claro, es que digamos, lo que vos estás diciendo es totalmente coherente con esto que nosotros hemos Ajá. crecido. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos es salirnos de ese paradigma que ciertamente no nos ha aportado los resultados que nosotros queremos a nivel de sociedad uh-huh. y como seres humanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Es muy distinto dejar de hacer algo porque sé que hay una consecuencia, porque hay un castigo. Entonces ahí lo que hago es dejar de hacerlo porque tengo miedo.
Ok, por miedo a la consecuencia.
Exactamente.
No porque es mi responsabilidad o porque me va a traer algún beneficio.
Entonces okay. lo que se trata de hacer más bien son seres humanos que son autodeterminados. Es decir, yo por mi cuenta he concienciado la necesidad de tener ciertos comportamientos, ciertos sentires, ciertos pensares. ¿Me uh-huh. explico? Porque he entendido a través de la convivencia, digámosle de alguna manera sana, saludable, ¿verdad? Que si obviamente hay un acto que, digámosle, malo, no me encanta esta palabra, pero digámoslo así, malo, voy a lesionarme y voy a lesionar a otros. Uh-huh. Entonces, aquí nos situamos no solamente mi yo-edad, ¿qué significa mi yo-edad? ¿Cómo me autocontrolo? Sino que también tengo una consideración hacia el otro ser humano. Y esa es la parte que dejamos de hacer. Es decir, yo no hago algo porque tengo miedo, uh-huh. o porque me van a pegar, o porque me van a quitar la tele, o mi iPad, o que no me van a llevar al parque, o McDonald's, y etcétera, muy diferente a porque yo he internalizado que eso no es correcto. ¿Me explico?
Sí, de hecho, uh-huh. incluso también nosotros como seres humanos actuamos mucho como estímulo-respuesta. Mencionaba anteriormente causa y efecto, ahora puedo referirme al otro estímulo-respuesta, que también es muy, muy, muy dado y es muy normal, vamos, decirle a los hijos, mira, si sacas buenas notas, Ajá. te compro esto.
Sí, sí,
¿verdad?
Claro.
Si pasas el año, ¿ok? O si terminas la tarea, te dejo salir o te dejo ver este programa. O sea, también nuestra conducta va marcada no solo por causa y efecto también, sino estímulo y respuesta. Uh-huh. Pero tal vez lo que ustedes nos están proponiendo es ni uno ni el otro, sino uh-huh. esa autoconciencia de la persona, del joven, del niño, que lo que estoy haciendo no es porque me están obligando, sino porque...
Claro.
Porque voy a aprender, porque va a tener un resultado positivo. Por ahí va más o menos este perfil.
Exacto, Ramis, es exactamente eso.
Entonces eliminemos las bicicletas, eliminemos la salida del parque. A ver, y que se me entienda, no quiero decirlo en esos términos, ¿verdad? Sino traerlo aquí a colación para poder entender y ajustarme un poco a este perfil que ustedes están proponiendo.
Es que claro, imagínate vos que como planteamos algún inicio, ¿verdad? ¿Cómo nos alejamos de las conductas violentas? Lo que pasa es que como lo hemos naturalizado tantísimo, ya dejamos de pensar en esto como violento. ¿Me explico? Entonces,
cuando decimos, perdón, que algo es normal, no significa que haya que aceptarlo.
Claro.
Las niñas de hoy están saliendo embarazadas a muy corta edad, es muy normal, pero no por eso es deseable, correcto, aceptarlo socialmente, ¿es así?
Claro, lo que pasa es que para ese tema que estás tocando, Ese es otro programa, lo cual me encantaría.
No, pero no me estoy refiriendo, no estoy hablando del tema de sexualidad, sino al tema del evento, digamos, y cómo la recurrencia de algo lo vemos como algo normal, ajá, no como algo aceptable.
Sí, exacto. Por adelante. Ejemplo, el resultado hoy día, ya llegó nuestra compañera.
Ya la presento, adelante.
Sí. ¿Por qué tenemos actitudes increíblemente interesadas? ¿Por qué tenemos hoy día, por ejemplo...
Interesadas, estímulo, respuesta.
Sí, no, pero como adultos, ¿verdad? Okay. Entonces, partimos de relaciones increíblemente interesadas con nuestros hijos, con nuestros, pareja, inclusive compañeros de trabajo, con todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado a hacer. Uh-huh. Es decir... ¡Ah, qué bonito! Si yo quiero esto, entonces tengo que hacer esto. Entonces, inclusive hay un patrón de que yo me someto, o sea, de sumisión a un interés. Okay. ¿Me explico? Claro. Ya no es aquello de que yo comparto con toda la calidez, con todo el amor, con toda la entrega, con todo mi amor, ¿verdad? En general, como yo puedo ser, como ser humano, con cualquier persona, sino que entonces ahora siempre está la condición. Ah, si vos haces esto, okay, te doy esto. Y entonces después nosotros nos quejamos. Pero, por Dios, eso fue lo que nosotros le enseñamos a los hijos, uh-huh, a nuestros alumnos. Si usted se saca buena nota, le doy un cromo. Si no, no. Si usted termina su tarea, tal cosa, tal otra. Esos son el tipo de cosas que te digo que socialmente no nos hemos dado cuenta y ese es el perfil de ser humano, de ciudadanos que tenemos hoy día. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que alejarnos.
Le doy la bienvenida a su compañera Stephanie Montenegro Cortés, ¿es así?
Sí.
Licenciada en psicología, experiencia en valoración psicodiagnóstica y psicoterapéutica, perdón, a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, experiencia brindando apoyo y contención a niños con TEA en centros educativos. Bienvenida usted a este programa en la esquina del parque.
Muchísimas gracias por abrirnos este espacio a la teacher Carolina y también a mi persona. Quiero comentarles, hablando un poquito sobre la experiencia con respecto al TEA. Ahora en las clases es muy usual pues ver a chicos que tienen trastorno del espectro autista. Entonces, ver en el salón de clase una gran diversidad de además niños que tengan características que están dentro del espectro, como lo es la inflexibilidad mental, la dificultad para regular sus emociones, sus conductas, el grado de desatención o el grado de impulsividad, es algo que dentro de lo que nosotros hablábamos, teacher y yo, uh-huh, yo le digo a doña Carolina, teacher.
Yes,
me encanta,
teacher,
me encanta.
Claro, es una gran profesora en todo sentido y en todas las áreas de la vida. Entonces, para que me vayan entendiendo el contexto, la idea de que nosotros planteemos un kinder donde incluya tanta diversidad es porque estamos incluyendo a chicos que no tienen un diagnóstico, que simple y sencillamente, ¿verdad?, tienen sus niveles de atención bien, no tienen dificultades emocionales, no tienen problemas de aprendizaje y también ahora dentro de la diversidad niños que sí tienen dificultad en el aprendizaje y están todos ahí mezclados. A veces son chicos en una misma aula 15 cuando bajito, hasta 25 cuando estamos hablando incluso ahora en instituciones privadas. Entonces, ¿cómo hace la docente además para poder abordar, darle todos los apoyos significativos y no significativos dentro de un ambiente donde ojalá no incurramos en la violencia, que a veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en violencia, que eran los ejemplos, sí, que la teacher Carolina decía, como siempre vos, de nuevo otra vez, pensemos en un chico que tenga características, ¿verdad?, de TDA, que es déficit de atención con hiperactividad, y le decimos constantemente, de nuevo vos, lo hiciste otra vez, qué pereza. Uh-huh. Estamos lesionando totalmente su parte afectiva, su emoción. Entonces, obviamente es un niño que ya no va a querer ni se va a sentir motivado por querer hacer algo bien, porque siempre se le destaca que es imprudente, que hace conductas o incurre en conductas inapropiadas. Y al final, entonces, era lo que la teacher cuando mencionaba, ¿verdad?, el resentimiento que vamos causando en estos chicos. Ellos ya no van a querer responder. Entonces, cuando hablamos específicamente de trastornos, es cuando las docentes, me imagino que en algún momento se deben de sentir muy frustradas porque simple y sencillamente dentro de su proceso de capacitación no tienen la psicología así como es. Lo es las la carrera como uh-huh. tal, claro, no tienen suficientes herramientas, tienen las mejores intenciones y lo hacen con, ¿verdad? A veces así hasta es. Con el corazón en la mano, pero por no tener las estrategias no se dan cuenta uh-huh. que estamos reforzando más bien la conducta que no deseamos.
¿Hacia dónde va dirigido, digamos, esta perspectiva o esta trabajo que ustedes están implementando, construyendo a partir de Criblum, ahí me disculpa, estoy pronunciando mal, porque usted ha mencionado, Stephanie, el tema de los profesores o maestros, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que saber de todo, pero no somos técnicos en todo, ¿verdad? Somos más instrumentales. Porque Carolina inició hablando de la perspectiva también de lo que recibe el muchacho o el joven. Usted acaba de mencionar el tema de los docentes. Uh-huh. ¿Cómo integrar estas perspectivas? ¿Hacia dónde va a trabajar? ¿Hacia dónde va el trabajo de ustedes? ¿Cuál es el énfasis? Porque también hay que hablar de los padres. Porque claro. muchas veces los padres ven la educación o a los educadores o a la instalación física como una guardería, ¿verdad? Sí, esperando que ustedes o que todos nosotros seamos especialistas para poder lidiar con ellos. Sí. ¿Desde qué perspectiva, cuál es el énfasis de trabajo? ¿Jóvenes, directores de escuela o de colegio, ajá. padres de familia, docentes, autoridades del MEP?
Ajá. Ok, en realidad nosotros nos estamos dirigiendo a cualquiera que necesite este tipo de apoyo. Es decir, nosotros lo hemos tomado casi como, no casi no, es una bandera, o sea, es una filosofía de vida, ¿verdad? Es decir, ¿qué diferencia, verdad, tan grande sería que cada uno de nosotros se sienta pleno como ser humano? Es decir, desde lo integral. Entonces nosotros estamos partiendo del hecho de que nosotros buscamos ese balance. Es decir, ¿cómo me siento yo tranquila? ¿Cómo se sienten las personas tranquilas? ¿Cómo logro yo ese balance en mi vida de tal manera que lo que hay es esa tranquilidad, esa felicidad, es una plenitud? Te doy un ejemplo que tal vez quizás es un poco baladí, pero no importa. O sea, vale ahí por el ejemplo. Siempre a mis chicas y mis chicos, ¿verdad?, en la universidad, yo les digo, bueno, imagínense que ustedes van manejando en algún lugar, bueno, digamos que no haya control de tránsito, ¿verdad? Ustedes saben que no hay control de tránsito.
Un pique, la madrugada.
Ok, sí. Ok, están ahí en el carro. Ustedes saben que tienen que ir a baja velocidad, pero ustedes dicen, nadie me ve, no hay nadie, ¿qué importa?, ¿verdad? Acelero. ¿Qué pasa? Dentro de un marco referencial donde nosotros nos han enseñado a que hay siempre alguien por encima de nosotros y esperando un castigo, como no hay eso ahí, resulta que yo me doy el permiso. Claro. ¿Me explico?
Sí, es como, perdón, como cuando uno está metido en una presa, que nos pasa todos los días y en todo lugar, yo, por ejemplo, voy en el bus y hablando de la experiencia, ¿verdad? Y uno está metido ahí en una presa, no avanza 20, 25 minutos, y uno está deseando el tráfico. ¿Dónde está el policía? Sí, como sí, pensando sí. que la presencia de la autoridad va a corregir el problema ajá. que de pronto está generado por la indisciplina o por esa sensación o esa idea que tenemos muchos ticos de tratar de tomar ventaja. ¿Verdad?
Claro.
Más o menos va por ahí.
Exacto, exacto.
Esa es parte del autocontrol o la autodeterminación.
Exactamente. Okay. Entonces es, ¿por qué yo no lo hago? Porque me doy cuenta que puedo causar un accidente. Me doy cuenta que yo misma puedo sufrir un accidente.
Claro.
¿Me explico? Entonces, es lo que te decía, es una cuestión de conciencia. Ahora imagínense, digamos, el poder trabajarnos, y cuando digo nos, ¿verdad? Es nosotros, cada quien en su pequeña comunidad familiar, comunidad, ¿verdad?, donde vive, nosotros como país, pudiéramos empezar a hacer estos cambios. Algo que quiero decirte es también, nosotros no tenemos la sociedad que tenemos simplemente porque espontáneamente
no, jamás.
Pasó así.
No, no.
Es decir, ha sucedido. Nosotros todos somos partícipes
de
esa construcción social que obviamente afecta a nuestras familias. ¿Me explico?
Claro, claro. De hecho uno en el aula, cuando uno habla con los estudiantes de temas de formación pedagógica, uno les dice, mire, probablemente yo soy el constructo, soy el reflejo de algún profesor o maestra
Así
mía
es.
Que me enseñó algo muy positivo para transmitirlo en la clase, ¿verdad? Como también lo negativo lo dejo afuera o quizás involuntariamente también lo estoy reproduciendo. Pero permítame un segundo porque ya me está haciendo aquí señas don Rolando de que vamos al siguiente corte comercial. Al ser las 3:36, estamos conversando aquí con Carolina Ramírez y Stephanie Montenegro, ambas de esta iniciativa CRIBLU, Centro de Crecimiento Docente y Familiar, que nos brindan un perfil, una perspectiva para la inclusión, equidad y paz. Ya regresamos.
En la esquina del parque.
3:40 de la tarde, regresamos a esta edición 1542, sábado 26 de octubre 2019, en la esquina del parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos con nuestras invitadas Carolina Ramírez, Stephanie Montenegro, ambas de esta iniciativa CRIBLU, Centro de Crecimiento Docente y Familiar, Inclusión, Equidad y Paz, que nos proponen este nuevo concepto o paradigma de construcción de identidad en los jóvenes, en realidad de convivencia a nivel general. ¿Es esto una construcción o una deconstrucción entonces?
Bueno, mira, yo sí pienso que, en términos ahorita de pedagogía, uh-huh. inclusive ya no se habla de deconstrucción.
Okay.
Te voy a explicar por qué. Es decir, porque vos no podés deshacer lo que has andado. ¿Me explico? Es más bien al contrario. Lo que hay dentro de uno como experiencia siempre tiene que ser un bagaje, un apoyo. Porque yo no puedo decir, porque tuve una buena o mala experiencia, la voy a negar, la voy a deconstruir.
Está conmigo, va a estar ahí.
Estar conmigo, más bien al contrario, qué dicha. Ahora, lo que tengo que aprender a hacer es que aquellas buenas experiencias, qué dicha que las he tenido, pero aquellas pseudo malas experiencias, por Dios, no las puedo negar.
Sin embargo, desde la perspectiva psicológica algo sucede, ¿verdad? A nivel de bloqueo, a nivel de negación o otros elementos, ¿verdad? Que están ahí, que a veces no las queremos.
Pero es diferente, es diferente. Pero una cuestión hecha a propósito de deconstrucción es diferente. ¿Verdad? Yo no voy a negar quién soy, más bien al contrario. De hecho, los momentos en la vida que hacen a un ser humano crecer más no son aquellos que son emocionantes, son más bien los muy felices, son aquellos que más bien nos ha apelado a hacer recurso, ¿verdad?, de todo lo que nosotros somos como seres humanos, uh-huh. ¿me explico?
Entonces, ¿qué concepto se está usando? Perdón, entonces usted me dijo, no sé, ya no se usa la palabra construcción, ¿qué concepto?
Es transformación.
Transformación, como la materia, no se destruye.
Por ahí va la
cosa. Se transforma. Sí,
exactamente.
Okay.
Para aquí hacer un enlace, quisiera compartir esta frase que me parece súper linda y muy atinada. Este Orlando Fals Borda, y es que nosotros somos sentipensantes, sentir pensando y pensar sintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, deberíamos de separar, o separamos lo que es el pensar del sentir. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, por ejemplo, en la clase, o en el trabajo, o en la cotidianidad, mira, deja de estar pensando en cosas que son tus sentimientos, problemas de tu casa, problemas sentimentales, problemas con tus hijos, déjalos en la casa, aquí es a trabajar. Uh-huh. Lo mismo se dice del estudio. No podemos negarnos quién somos, somos un ser integral. Es decir, lo que yo soy, lo que a mí me emociona, lo que a mí me preocupa, lo que yo soy, yo no lo voy a olvidar, yo lo llevo consigo. Es más, eso es lo que hay que aprovechar. ¿Cómo se canaliza? Como seres humanos, ¿cómo nos compartimos eso? ¿Cómo nos comprendemos? Entonces, quiere decir que yo tengo que, por un momento, adormecer parte de mí y estar en presente con mi otra parte. Es que eso no sucede. ¿Verdad? Entonces, es algo que nosotros tenemos que pensar. Y nuestro planteamiento, la puerta de entrada, es la creatividad, el cuestionarnos, que eso es lo que nosotros se nos ha negado. A nosotros nos han enseñado, escuche, 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 ponga atención, uh-huh. pero la parte de pregunta de nosotros, ¿verdad?
Cuestione.
Ajá, cuestione, es lo que nos ha negado.
De hecho, perdón, aquí la pausa, la interrupción. Generalmente, tal vez uno vivió esa experiencia como estudiante, no tanto como docente. Como docente más bien quise aprovechar esas malas experiencias para generar mi perfil docente, pero ¿cuántas personas, o docentes o profesores, dicen es que fulanito de tal, la estudiante tal es incomodita, ¿verdad? Y a veces asociamos el ser incómodo con eso, con una persona, exacto, un joven que pregunta, exacto, que reta, que no le es suficiente la explicación que yo le estoy dando, sino que quiere ir más allá.
Claro. Así es. Bueno, es todo un va y viene, porque se mezclan tantas cosas como el simple hecho del docente, ¿verdad? La persona, dejando la parte de docencia, la parte profesional, es la persona humana que está ahí al frente, hablando de estudiantes que ya son más grandes, ¿verdad? Y que está lidiando con muchísimas cosas emocionales que en ese momento le limitan la capacidad para poder, ¿verdad?, fluir en una clase sin traer las cosas personales a la clase. Me explico mejor. Muchas veces cuando hay una situación emocional que nos indispone, probablemente va a ser muy difícil que nosotros podamos conseguir el mismo desempeño o poder conseguir el desempeño que nosotros solemos dar con asertividad. O sea, cuando uno anda indispuesto, cuando uno anda con una depresión, cuando uno anda con los niveles de ansiedad muy elevados, es muy difícil poder funcionar, o incluso cuando hablamos de una persona que trabaja muchísimo, pensando en la persona, ¿verdad?, que está ahí como humana, que es docente, que es, ¿verdad?, que labora, que es trabajadora y que no sabemos qué cosas está viviendo, ¿verdad?, tras vestidores. Nadie lo ve, simple y sencillamente lo que ven es al docente. Ahí, hablando de las personas pues más mayores, los estudiantes suelen notarlo más cuando hablamos de adolescentes o cuando hablamos de ya adultos, ¿verdad? Universitarios son personas que lo van a notar más.
Claro. Y sobre también, todo las mujeres. Las mujeres, y lo digo no, ¿verdad? Sí. Un tema así, ¿verdad? De género, de pleito entre géneros, sino más bien reconociéndoles, porque a veces hay estudiantes que le dicen, profe, se ve cansado. En serio, yo trato de no expresarme. Expresar eso que llevo adentro, ¿verdad?, en la clase, porque precisamente nos han enseñado que uno no lleva los problemas o las cuestiones emocionales dentro de la clase, ¿verdad? Pero las mujeres son bastante más observadoras en cuanto a esas emociones que uno lleva por dentro, ¿verdad? Los hombres somos un como, ¿verdad?, más despistados y todo eso, pero ahora que usted lo dice, eso es real, eso es tácito.
Así es, bueno, de ahí viene la importancia de lo que la teacher decía sobre cómo interactuamos, ¿verdad? ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué tipo de lenguaje estoy usando? Está el lenguaje verbal y está el lenguaje no verbal, y está el contenido de lo que estamos diciendo. De ahí viene la comunicación. Probablemente en un escenario docente-estudiante y donde estamos en un aula, puede que la cosa se torne muy mecánica, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que están aprendiendo, y que se quede hasta ahí, que no haya ese acercamiento que hablaba la teacher en un principio, ¿verdad? Desde la afectividad, en el sentido de que no es lo mismo que el docente llegue con su rostro aplanado, ¿verdad? Porque debe estar pasando mil cosas, pero en ese momento llega indispuesto y lo que se ve es que, ¿verdad?, su rostro refleja
la máscara,
poca gana, sí, o que no anda tan contento, ¿verdad? Entonces, y que o a otro docente que llegue, entre, salude con una sonrisa, los mire a todos y les dé la bienvenida. Ahora sí, este es el tema que vamos a desarrollar. ¿Alguno entendió? ¿No entendí? Bueno, ¿qué les parece si entonces voy y les explico de esta y esta manera? Les hago un esquema, les pongo colores, les pongo, ¿verdad?, un mapa y les doy diversas estrategias. No es lo mismo cuando uno está indispuesto, aunque esa sea la tendencia.
Está hablando del docente, ¿verdad?
Estoy hablando
sí, porque generalmente hay un aula de orientación o de atención para el estudiante, pero para el docente, digamos, en una institución no hay alguna oficina, digamos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el colegio, recuerdo ahí también, cuando uno tenía algunos episodios, ¿verdad?, familiares o cosas así, y uno los reflejaba en la clase, lo mandaban al orientador o orientadora, que no sé, hoy en día, más de 25 años después, si el orientador es un especialista en estos temas. ¿Verdad? Pero en aquel momento aún no lo llevaban a eso. ¿Qué pasa con el docente? Cuando sufre alguna carga de esto, ¿hay alguna oficina? Supongo que en el MEP existe, no lo sé, pero dentro de la misma institución, para atender al docente.
Honestamente, que yo sepa, no. Y honestamente, en las escuelas privadas, que se supone que siempre debería haber un psicólogo educativo, no siempre hay un psicólogo educativo, y usualmente cuando lo hay, es muy enfocado y dedicado, ¿verdad?, a atender a los niños, o especialmente, o a la parte administrativa, o con los niños con respecto al tema de los papás, para manejar el niño, ¿verdad?, pero hacia los papás. No es como tan dirigido hacia el niño, a incluirlo a un proceso terapéutico y, ¿verdad?, llevarlo ahí, o si necesita una evaluación psicodiagnóstica, entonces hacerle la evaluación para ver cuáles dificultades está enfrentando, y entonces ofrecerle alimentación a los docentes.
Hay mucho estigma todavía en cuanto al tema de ser tratado por un especialista en psicología.
Ah, claro. Lo primero que piensan es, no, yo no estoy loco. Ni siquiera piensan en el psiquiatra, aunque el psiquiatra lo toleran un poquito más. Vamos de nuevo, ¿verdad? Son muchas mezclas de todo, pero al final...
¿Eso es violencia también? El creer que uno está loco porque uno está atendiendo o visitando a un especialista en psicología.
A ver, vamos a ver, es muy importante lo que vos estás diciendo, porque, a ver, desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene rasgos X, ¿verdad? Es excluido.
Claro.
Entonces, si pensamos aquí hace que, ¿cuántos años? No sé, 1000 años, 1200 años, inclusive más reciente, medieval, qué sé yo, y todavía hasta hoy día, una persona que tiene, y lo voy a decir, digamos, en estos términos, cosa que no me desagrada muchísimo, ¿verdad? Vemos que alguien tiene alguna capacidad diferenciada, no me gusta hablar en dis, ¿verdad? Discapacidad. Uh-huh. Eso sería algo que también tengo que explicar. Pero ¿qué pasa? Es una persona que es excluida, que es segregada. Entonces, a ver, la locura es una razón para la cual la persona puede ser segregada. ¿Me explico? Entonces, de nuevo, aquí va la parte de nosotros, ¿verdad? Poco comprensivos, poco tolerantes, poco amorosos, poco con esa intención, ¿verdad?, de acercarse al otro ser humano en una forma, a ver, más agradable, más comunitaria, más amorosa, sino que ya la vamos a segregar por alguna uh-huh. razón. Y eso aplica por cualquier otro rasgo, ¿verdad? No solamente es de sanidad, de salud, okay. sino que puede ser cualquier otro, otro
rasgo. ¿Están los pilares presentes de amor a sí mismo? ¿Autoestima es parte de esta claro. construcción o de esta aceptación?
Es eje.
O transformación, perdón.
Sí, sí, es eje. Es básico, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Entendernos en esos términos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo yo tengo que muchas veces, ¿verdad?, resguardar mi autoestima? Porque tan fácilmente puede ser lesionada,
claro.
¿verdad? De nuevo, y te digo, eso es parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Cómo hablamos reiteradamente, minusvalorando lo que hace el otro ser humano, lo que nosotros como ticos diríamos la serruchada de piso, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Son actitudes muy cotidianas.
Carolina hablaba en un bloque anterior, mencionó una palabra clave que ya yo la tenía presente preguntarla, el tema de la ternura. Precisamente algo que se le criticó desde la ironía o el sarcasmo al hoy exministro de Educación, don Edgar Mora, que él hablaba de la ternura. Y entonces se le terminó llamando, digamos, obviamente, en términos peyorativos, ternurita. Pero era eso lo que él proponía, si era esto, es mal concebido
claro.
la pedagogía del amor uh-huh. o educando con afectividad. Menciono esto no porque me crea experto, es porque tuve que leer un poco esto, ¿verdad? Sí. Pedagogía del amor, porque usted mencionaba eso, la ternura, y yo recuerdo al ministro de Educación, don Edgar Mora, alcalde de Curridabat por muchos años, ¿verdad?, de donde soy originario, o donde vivo más que todo, hablaba siempre de eso y siempre se le criticó. Incluso hubo burlas hacia eso. ¿Será que no logró él, si es esta misma perspectiva, comunicarla correctamente a qué se estaba refiriendo?
Bueno, cuando también lo mencionábamos aquí desde un principio con la compañera, se refiere más que todo a educar, no solamente los docentes, también uh-huh. los papás, uh-huh. con firmeza y amabilidad. No es lo mismo que yo me derroche en amor para decir, no, mi amor, no hagas tal cosa, sino es, no, mi amor,
eso no es
no
eso.
Hagas tal
okay.
cosa.
No,
okay.
no, exactamente.
Ya
okay.
habíamos dicho que no. Entonces, no es necesario levantarle la voz, no es necesario decirle, ¿verdad?, con palabras de nuevo, ya te había dicho 1000 veces que no, ¿verdad? Mm-hmm. pero no le estoy hablando ni levantando la voz, ni le estoy, ¿verdad?, diciendo cosas groseras, pero el contenido de lo que dice de alguna manera lesiona al niño, porque ya te había dicho mil veces que no, y no es lo mismo que yo llegue y te lo diga a cuatro gritos, a que te lo diga también así, pero también esté acompañando con mi lenguaje no verbal, con una mala cara o retorciendo los ojos. Entonces, de nada vale que yo utilice un tono de voz dulce y amoroso y verdad, y tratando de ser firme cuando estoy acompañándolo con un lenguaje no verbal que sí está siendo violento, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir mucho y hay que desmenuzar muy bien cuando estamos hablando de firmeza. No nos podemos pasar de firmes, pero tampoco nos podemos pasar de amables. Tenemos que tener siempre un punto medio, porque donde nosotros nos vayamos más a la firmeza y menos en amabilidad, voy a cambiar la palabra, afecto, ternura, y todas estas, ¿verdad? Nos vamos a encontrar probablemente al cabo de un tiempo con un chico que va a ser desafiante.
Sí.
Un chico que de verdad va a desafiar la autoridad.
A mí lo que me llama la atención, volviendo al caso del ex ministro de Educación, dentro de las burlas o los memes que se hicieron sobre él, es este video que salió de una misma docente del MEP burlándose de él, y supongo que por antonomasia del concepto de educar o con ternura, ¿verdad? Sin juzgar, o sea, aquí no estamos juzgando ni señalando a nadie, estoy haciendo como un registro anecdótico.
Claro. A ver, lo que sí quería también acotar es que estas, como decíamos con anterioridad, o sea, todo obedece a un patrón cultural, patrón social, cosas que son esperadas, que son aceptadas, ¿verdad? Han sido naturalizadas en nuestra sociedad. Obviamente, dentro de un patrón, y de nuevo, sin juzgamientos, pero ciertamente hay un gran peso, que hagamos o no, de machismo, ¿verdad? Entonces, al decir ternura, entonces, wow, entonces
se nos viene en la cabeza, sí,
despierta un montón de anticuerpos.
Claro, y conceptos por ahí.
Conceptos, exactamente. Claro. Pero entonces, veamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos este juego, ¿verdad? Si algo, ¿verdad? Todos los seres humanos necesitamos, ese es el afecto.
Claro.
Independientemente de quién seamos, la edad que tenemos, todos necesitamos el afecto para una vida balanceada. No podemos negar esa parte de nosotros. Entonces, la ternura no significa de ninguna manera, ¿verdad?, aceptar conductas incorrectas o más bien propiciar niños malcriados,
¿verdad?, o un cariño excesivo, su medida.
No, lo que significa es el poder desarrollar una manera de convivencia que sea sana. Okay. Es decir, ¿cuántas veces nosotros estamos en una relación que nosotros sabemos que no es sana? Con quien sea, con compañeros de trabajo, en nuestros hogares, sí, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos una relación que no es sana.
Parejas, ¿verdad?, sentimentales, ¿verdad? Que hoy lo llaman relaciones tóxicas, ¿verdad? Para decir otras cosas, ¿verdad? Pero antes de continuar, porque se nos está agotando el espacio o el tiempo en esta primera hora, al ser las 3:57 minutos, ¿a dónde se les contacta? Si alguien está interesado o interesada en contactarlos para más información o para invitarlas a dar alguna charla, conferencia o desarrollar alguno de estos talleres.
Sí.
¿Dónde, cómo, correo electrónico, cómo, santo y seña, por favor?
Sí. Ok, entonces, sí, mi número telefónico 8815-0620, o puede ser también con la compañera.
Perdón, Carolina Ramírez. Ajá. ¿Otra vez el número telefónico?
Sí, 8815-0620. Nosotros estamos ahorita desarrollando talleres, ¿verdad?, que nosotros queremos compartir con todas aquellas personas, instituciones, comunidades que estén requiriéndolo, ¿verdad?, de nuestro apoyo. Sería comunidades, ahorita, comunidades para la paz, ¿verdad?, y entendiendo mi diversidad, ¿verdad?, como ser humano, entendiendo la diversidad como que cada ser humano es único, ¿verdad?, con todas sus características. Rami, sí quisiera autohacerme una pregunta, porque creo que es importantísima.
Usted la va a contestar.
Exactamente. ¿A dónde nos lleva la pedagogía, ¿verdad?, para el mañana? Lo voy a tratar de hacer lo más conciso posible. El mundo está cambiando, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad?, una velocidad vertiginosa, ¿verdad? Entonces nosotros nos planteamos, ¿qué podemos enseñarle a los niños, a los jóvenes hoy, que va a ser útil para el día de mañana? Vean todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Alrededor nuestro, el cambio climático, todas estas, ¿verdad? Son inquietudes muy, muy, muy grandes y ciertamente deben de alguna manera generarlos algún tipo de preocupación, es decir, estar ocupados, ¿verdad? Pensar en ese, antes de esa ocupación. Entonces, para mencionar, por ejemplo, a Harari, que ahora todo el mundo está hablando de este historiador, ¿verdad? Noah Harari, lo que dice es que tenemos que tener adaptabilidad, es decir, por eso es que tenemos que salirnos de esos patrones tan estructurados, tan cerrados, que lo único que hacen es limitar las formas de pensar. Lo que hay que hacer es más bien despertar la creatividad, es decir, el cuestionar. Se dice que, por ejemplo, en el transcurso de lo que nosotros ahorita, ¿verdad?, en la primaria, en esos chicos cuando crezcan van a haber una infinidad de nuevas carreras que se van a desarrollar. Claro. Por ejemplo, ingeniería del aire. ¿Vamos a necesitar ingenieros del aire? Probablemente. ¿Por qué? Porque vean lo que está pasando con la cuestión de la contaminación. En medicina, especialidad, por ejemplo, en contaminación del plástico. Vean la cantidad de gente que tiene leucemia, desarrollado cáncer, claro, porque estamos consumiendo plástico todos los días. Entonces van a haber un montón de carreras que inclusive ahorita no las tenemos, ni siquiera las hemos pensado. Entonces, en esa es nuestra gran preocupación de Criblo. ¿Cómo despertar esta creatividad en estos muchachos para que se adapten de una manera mejor para el día de mañana?
Stephanie, para ir terminando, para ir cerrando, ¿algún mensaje, alguna idea final?
Bueno, lo que teacher, con todo lo que hemos tratado de decir es, necesitamos empezar a crear o más bien desarrollar seres pensantes. Chicos, que el día de mañana puedan pensar de forma crítica ante la vida, que no se limiten, que sean capaces de poder interaccionar con los demás. Por esta razón mencionamos el tema de la comunicación asertiva, por esta razón hablamos sobre, ¿verdad?, la pedagogía desde la ternura, pero esto no solamente aplica ahí, sino que aplica para toda la vida. Es como nosotros desde el afecto y desde la firmeza nos podemos ir integrando entre todo. Evitar ser agresivos, tener esa capacidad de automonitoreo, de decir, wow, creo que me pasé, creo que me estoy empezando a enojar demasiado, y que puedan hacer esa capacidad de regular su conducta. Y por esta razón es que en algún momento mencionábamos no solamente a los chicos que tienen o no un diagnóstico, sino también a los que lo tienen, porque ellos son los que, ¿verdad?, también hay que estimularlos, hay que empezar a ver todo esto como un tema de diversidad, así hayan o no una etiqueta de un diagnóstico. El caso es que podamos aceptarnos a todos y que podamos generar mejores interacciones con los demás, desde el afecto, desde la humanidad, desde el marco de la humanidad. Entonces, lo que decíamos, no es lo mismo llegar y acercarme a una persona desde, ¿verdad?, y decirle algo que me molesta a gritos, o algo que me molesta con miradas o con gestos, a algo que, lo que me molestó, lo que me dolió, los temas incómodos y cómo lo resolvemos.
Perfecto, muchas gracias, muy amable a ustedes por estar aquí con nosotros en esta primera hora y esperamos tenerlas pronto.
Ay, Carolina, claro. Sí, no, más bien muy agradecida.
Rápidamente, ¿verdad?, tenemos que ir al corte, estimada, disculpe.
No, con esto queremos decir, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que aprender a creernos como seres humanos en todo lo que nosotros somos, en esa plenitud, buscar paz, buscar ese balance, porque eso nos va a generar a nosotros mejores convivencias, ¿verdad?, con los seres humanos con los que estamos cotidianamente.
Muchas gracias a ambas. Sí, perdón, iba a decir algo.
Hay una frase con la que me gustaría, claro, aportar, es de un psicólogo famoso, se llama Viktor Frankl, que dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En este momento, nosotros como Criblo estamos ante un desafío, y es empezar a cambiar a nosotros mismos, nosotros los adultos, para empezar a cambiar el futuro, ¿verdad?, del mañana, de los chicos que están creciendo, de los chicos que se van a insertar, ¿verdad?, al mundo laboral, al mundo del adulto, que van a tener sus familias, que van a tener sus empleos, sus carreras, y que además se van a potenciar en, ¿verdad?, en muchas más áreas, como la educación también lo es.
Muchas gracias a ambas, a Carolina y Stephanie, que estuvieron en esta primera hora. Con eso estamos concluyendo esta primera parte, ya regresamos después del corte, del cambio de bloque, ¿verdad?, a la segunda parte.